Estamos de regreso en nuestra pauta, 8 de la mañana con 29 minutos. En este lunes 10 de agosto tenemos invitada en estudio, nos acompaña la doctora Rosa María Guerrero. Ella es académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y también responsable del Seminario Internacional Espacios del Cuidado, Reflexiones y Experiencias en Contextos de Crisis. Este evento se va a realizar durante 3 días aquí en nuestra Universidad de Concepción y la profesora Rosa María tiene más detalles. ¿Cómo está? Bienvenida a la radio, gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muy bien, muy emocionada ya que no queda nada para este seminario que empieza mañana martes 11 y del cual hemos venido preparándolo hace bastante tiempo. Es un seminario que además tiene financiamiento, recibió un financiamiento de la universidad para poder ser realizado, que tiene invitadas internacionales, nacionales, y por supuesto, porque es un tema que nosotros bajamos y territorializamos, tenemos obviamente invitadas de nuestro territorio, actores locales, dirigentes, académicos, autoridades, y la idea es dialogar de estos temas desde una mirada también de acá, desde este territorio. Es el primer seminario internacional sobre el tema de cuidados que se hace también desde regiones. Entonces ahí la universidad igual se posiciona en un tema que creemos que es muy relevante visibilizar y también discutir.
Sin duda que sí. Y partamos aterrizando entonces el tema de los cuidados, profesora, porque sin duda que es relevante justamente en un contexto de crisis, además que hemos venido viviendo año tras año prácticamente, con distintas situaciones, uh-huh, en verano, en invierno, a nivel transversal durante el año. Entonces partamos hablando de la importancia que tienen finalmente los cuidados en comunidad, además.
Sí, yo creo que ese punto de la comunidad es importante, porque uno de los ejes también de visibilizar esto es de entender que todos somos dependientes, interdependientes, necesitamos de otro y necesitamos también de nuestro entorno, ¿ya? Y cuando entendemos eso, nos ponemos a pensar que en nuestra vida todos hemos sido cuidados alguna vez. De hecho, por eso, si no, no estaríamos acá. Y todos también, probablemente, en algún momento de nuestra vida nos toca cuidar a otros, ¿ya? Y por el desarrollo de nuestra vida también, en algún momento nosotros también vamos a ser cuidados. Por tanto, los cuidados transversaliza todo nuestro ciclo vital. Pero, sin embargo, pareciera que eso se diera por sí solo, como que no hubiera. Pero hay muchas tareas y actividades que permiten que esto sea así, que permiten la vida, ¿ya? Y estas tareas se hacen cotidianamente, ¿ya? Hay una autora, Joan Tronto, que dice que los cuidados son todas esas tareas y actividades que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana para preservar, cuidar y mantener la vida de nosotros, de otros y de nuestro entorno. Entonces, cuando tú lo piensas así, dices, es todo, ¿ya? Permite que nosotros estemos aquí, que se desarrollen estas tareas productivas, pero en general no son las tareas que se visibilizan. Y eso genera desigualdades, genera brechas y genera también que no pensemos cómo podemos colectivamente hacernos cargo de estas tareas de cuidado, ¿ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque tradicionalmente lo era también, ¿ya? Las comunidades siempre se han articulado para preservar la vida. Las comunidades más tradicionales hablan del buen vivir, de cómo hacemos actividades todos juntos y nos coordinamos para tener una buena vida, para que todos tengamos una buena vida. Cuando nosotros hablamos de los cuidados, en este seminario hablamos de los cuidados desde el territorio. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando territorializamos los cuidados, decimos que, primero, que los cuidados no se realizan solo en un espacio acotado, como tradicionalmente se entendía, como imaginario de que hacemos un cuidado en nuestra casa, y tradicionalmente la mujer, que cuida al niño, pero los cuidados no se realizan solo en la escala doméstica. Para poder cuidar a otras personas, nosotros nos desplegamos por los territorios, desarrollamos muchas actividades, llevamos a nuestros hijos al colegio, esa es una tarea de cuidado, ¿ya? Llevamos a otros al consultorio, nos abastecemos, vamos a la farmacia. Entonces resulta absolutamente relevante preguntarnos, ¿el territorio en el cual habitamos nos cuida y nos ayuda a cuidar? ¿Y cómo lo hace? ¿Qué dispone? ¿Qué infraestructuras nos permiten, nos facilitan cuidar a otros? Cuando nosotros nos hicimos, y no solo nosotros, hace mucho tiempo que ya se lo está preguntando fundamentalmente desde el urbanismo y desde la geografía feminista, decíamos, ¿y cómo son estos territorios? Y estos territorios no ayudan a cuidar, generalmente. Tenemos ciudades fuertemente segregadas, ya tenemos territorios o barrios donde no existen los servicios necesarios, donde yo no tengo ese consultorio cerca para llevar a las personas cuando lo requieren, de no tengo para abastecerme, por ejemplo, de frutas y verduras frescas, que es algo fundamental, ya vivo en territorio que no tiene la disponibilidad de espacios públicos acondicionados para que yo pueda ir, porque no es solo quien cuida, sino cuidar a la que cuida, como dicen. Hemos avanzado. En los últimos años se creó el Sistema Nacional de Cuidado, los Centros Comunitarios de Cuidado, que hemos invitado también a aquellos que han tenido cargo estos temas. Pero yo creo que falta mucho de que dialoguemos como sociedad sobre estos temas porque son, nos competen a todos. No tienen por qué ser las mujeres hoy día, de acuerdo a estudios que se han desarrollado, desarrollan al menos 3 o 4 horas más diarias dedicadas a las tareas de cuidado, pero todos podemos cuidar, ¿ya? No es solo visibilizar estas tareas de cuidado y lo que requieren, sino también quiénes cuidan, ¿ya? Y cuánto hacemos para cuidar a aquellas personas que cuidan. Casos tenemos muchísimos. Nosotros hemos tratado de, en este seminario, de abordar la diversidad de desafíos que tiene. Y si hablamos de crisis y si lo contextualizamos de crisis es porque precisamente en estas situaciones de crisis sociales, ambientales, económicas, emergen con mucho más fuerza. Y uno de los quizás hitos más importantes fue la pandemia. En la pandemia quizás es donde los cuidados aparecieron diciendo, oye, necesitamos mucho. ¿Quién eran los protagonistas de esta pandemia? Los funcionarios de salud, las personas que estaban ahí para cuidar a otros. ¿Qué pasó con nuestros adultos mayores para la pandemia? ¿Se nos morían? ¿O cómo hacíamos para cuidar a estas personas que son absolutamente vulnerables? ¿Ya? A nuestros niños y niñas, todos estuvimos encerrados 2 años, cuando lo pienso en mi boda. Lo hicimos, pero nos dimos cuenta de que necesitamos espacios adecuados para cuidar. Y cuidar, cuando hablamos, no hablamos solo de salud física o problemas físicos, no solo hablamos de personas que tienen una discapacidad severa, que sin duda se hace muy complejo, pero estamos hablando de nuestros adultos mayores. Recuerden que hoy día tenemos una alta tasa ya de personas ya mayores, 14% creo que por ahí va ya, y esas personas mayores, esta esperanza de vida mayor que hemos tenido, requiere también que lo pensemos como sociedad. ¿Cómo vamos a cuidar o cómo estamos cuidando a estas personas mayores? ¿Y qué inequidades hay ahí? Hay que hablar de las brechas también. Porque, claro, tenemos un sistema hoy día privatizado cada vez más del tema de los cuidados, pero no todos pueden pagar esos cuidados. ¿Y qué pasa con estas personas que no pueden? ¿Cómo? Primero investigar, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo son estas estrategias de cuidado colectivo? Nos interesa hablar de eso también. ¿Y cómo se disponen estos territorios para eso? ¿Tenemos cerca lo que necesitamos? Entonces, son muchas preguntas.
Sin duda.
Pero bueno, de eso se trata también, de dialogar sobre estas preguntas y estos desafíos que implican.
Claro que sí. Estamos en conversación con la doctora Rosa María Guerrero, académica de la FAUC, de acá de la Universidad de Concepción, y también responsable del Seminario Internacional Espacios del Cuidado, Reflexiones y Experiencias en Contextos de Crisis. Doctora, usted hablaba ya de todo este diagnóstico y estos cuestionamientos que finalmente ustedes como equipo organizador han realizado y que las lleva a organizar este seminario. Pero entreguemos también algunas perspectivas en relación a dónde debería apuntar también la planificación urbana para dar solución a este tema de los cuidados, porque usted decía algo súper importante, siempre lo pensamos en el espacio íntimo, en el espacio familiar, pero finalmente el cuidado va también al espacio urbano.
Sí, nosotros desde el 2019 que venimos trabajando con unas colegas, tenemos el grupo de investigación en género, interseccionalidad y territorio, que es un grupo de investigación que precisamente ha trabajado primero desde el enfoque género, y estuvimos visibilizando un poco, primero hicimos un proyecto que se llama Los Espacios del Miedo y del Cuidado en Concepción, en el área metropolitana, y fuimos mapeando cuáles eran los lugares que las personas consideraban, fundamentalmente mujeres, inseguros o hostiles, y por qué, qué elementos del diseño contribuían a ello, porque nosotros trabajamos, yo soy del departamento de urbanismo, y cuáles eran los espacios del cuidado. Ahí empezamos como recién un poco. Nuestro gran norte era en realidad un poco visibilizar que había violencia y acoso en los espacios públicos y que eso marcaba mucho la experiencia de las mujeres, fundamentalmente, ¿ya? Y vulneraba este derecho a la ciudad, etcétera. Pero también fuimos mirando que habían dos grandes ejes que transversalizaban la vida de estas mujeres. Uno de ellos, lamentablemente, en el espacio público es la violencia, ¿ya? Y el acoso, pero otro también son los cuidados. Entonces, ambos son dos grandes ejes que generan mucha brecha de desigualdad. Entonces decíamos, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que decir como departamento? ¿Qué está diciendo el urbanismo, la planificación urbana? ¿Dónde ha puesto los énfasis? Y nos vamos dando cuenta, a partir de las investigaciones, no solo nuestras, sino de las otras colegas, que hace mucho tiempo que se visibiliza que la ciudad puede ser, es un espacio muy hostil para algunas personas, ¿ya? Que hay importantes brechas de desigualdad. En general, la planificación urbana se ha centralizado fundamentalmente en las tareas productivas. Entonces, en facilitar el transporte de mercancías, ¿ya? Y el traslado en función de lo productivo. Y cuando lo pensamos en términos como de movilidad, vemos que son desplazamientos lineales. Yo voy al trabajo, agarro mi auto, cruzo ya y me vuelvo. Pero tú cuando empiezas a mirarlo desde el enfoque de género, desde la interseccionalidad, que tiene que ver con que el género se cruza con recursos económicos, raza, etcétera, edad, te das cuenta que cuando no hay muchas más tareas aparte de las tareas productivas. Yo no solo salgo a la ciudad para ir a trabajar. Yo dentro de este horario productivo, y mayoritariamente las mujeres, lo repito, desarrollamos muchas tareas asociadas a los cuidados. Yo, y hay recorridos, hay una autora que viene ahora, que está invitada en otro seminario, que es Paula Girón. Paula Soto se han dedicado, que también está invitada, han venido trabajando hace mucho tiempo este tema de las movilidades de género y las movilidades de las mujeres que desarrollan tareas de cuidado y en general también las mujeres no son lineales. En un día hay unos mapas que muestran, hacemos muchas cosas, y digo hacemos porque también me toca, tú vas, llevas al niño donde otra persona para que te lo cuide mientras tú terminas, vas a comprar a la farmacia, vas a comprar esto otro, sacas hora para el médico, entonces tu movilidad es múltiple. Y esa movilidad se complejiza mucho si la ciudad no está pensando en estas movilidades. Y eso es lo que pasa, que se te hace muy difícil cuando no tienen un proceso o un territorio que cuando piensa ese territorio lo está planificando así. La disponibilidad, por ejemplo, de paraderos, de que haya un transporte público recurrente en tu barrio para que puedas pasar. Puedo dar muchos ejemplos. La señora Carolina, que vive, tiene una hija con discapacidad severa, que vive en Talcahuano, en el cerro, y la micro no llega hasta donde ella está. Entonces ella traslada a su hija cerro arriba con una silla de ruedas, que pesa mucho, porque es una silla de ruedas especial, y tiene que bajarla también. Mujeres que tienen que llevar a sus hijos a los, a los centros médicos, y lo único que tienen cerca es el tren, por ejemplo, y lo que les permite que no sea tan complejo subir la silla de ruedas. Pero la vereda está mal, está chueca, no tienen, entonces solo tienen la posibilidad, y ahí viene, tenemos que pensarlo como institucionalidad, que tienen que esperar que la traigan del consultorio que la lleven. Entonces, si no lo pensamos como una política, como un derecho, el derecho a vivir bien, ya que todos tengamos el derecho a un buen vivir, los cuidados como un derecho, todos necesitamos cuidados, no vamos a avanzar, vamos a seguir aumentando estas brechas. La señora Mari vive en Camino Coronel y la micro que ella le sirve, la única que le sirve, pasa cada media hora y ella tiene que salir, y si no toma la micro ella tiene que caminar por un descampado 25 minutos y la señora Mari se rompió el pie. Entonces la señora Mari no tenía cómo hacía para traspasar esto, en invierno y en los horarios. Entonces, muchos ejemplos donde tú dices, esto no es algo casual, no es una, somos muchas personas. Entonces, es una problemática que tenemos que abordar como comunidad. Entonces, y el urbanismo se tiene, o el urbanismo, la geografía, se tiene que preocupar. Tenemos situaciones súper complejas en este territorio. Tenemos inundaciones, tenemos incendios, tenemos zonas costeras. Estamos tratando de, en el seminario hemos invitado representantes, mujeres, activistas, dirigentes o personas que tienen a cargo proyectos de las distintas de territorios que tiene nuestro territorio, ¿ya? Un territorio tiene muchos territorios. Entonces, para que nos cuenten un poco cómo ellos han ido pensando, resolviendo esta temática o este desafío de los cuidados. ¿Qué pasa cuando cuidamos nuestro territorio en el borde costero? Por ejemplo, tenemos 33 caletas en el área metropolitana de Concepción, ¿ya? ¿Qué pasa en el territorio de Nonguén, ya, de Penco, de Lirquén, donde Talcahuano, donde hay diversos desafíos territoriales? Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para que nosotros tenemos, ¿cuál es el sistema que tenemos en el seminario? Viene una invitada, una de las que de las tantas que tenemos que son extranjeras, que son investigadoras o nacionales que están trabajando esta temática, y después lo bajamos a nuestro territorio, ¿ya? Y ahí dialogan con las actores o personas que hemos invitado de este territorio. Entonces yo creo que va a ser una conversación bastante interesante y rica, y también están todas nuestras colegas que ya han venido trabajando, y bueno, y toda la gente que hoy día les interesa. Entonces yo creo que tenemos grandes desafíos, ¿ya? Y desafíos que yo creo que no podemos esperar más para que nos hagamos cargo de esos desafíos. ¿Cómo cambian? Nosotros siempre decimos, ¿cómo serían nuestras ciudades si pusiéramos el cuidado de la vida en el centro de la planificación de nuestros territorios?
Sin duda que es una gran pregunta. De hecho, estaba recordando que a principios de junio conversamos acá mismo en nuestra pauta con la doctora Paula Soto Villagrán a propósito de su clase abierta Movilidades e Infraestructura del Cuidado. Uh-huh. Y ella, la verdad es que nos dejó con ganas de seguir conversando, sí, muchísimo, porque el tema es bastante interesante y complejo al mismo tiempo, porque hay brechas tanto de la perspectiva de género, por ejemplo, como desde quién toma las decisiones. Y finalmente, claro, la ciudad está... nos parece ya evidente que está orientada o pensada más bien en términos productivos que en términos familiares, humanos finalmente, o a escala de las personas. La discusión se viene dando hace bastante tiempo y en distintos lugares, sin duda, profesora, pero también, por supuesto, interesa saber cómo se proyecta esa dificultad o ese desafío finalmente de pensar el territorio como desde la perspectiva de género y además aterrizado en Concepción. Y usted ya lo deslizaba recién en la última parte de su explicación, pero claro, queda lo más concreto de qué hacemos con espacios como Concepción mismo, en el fondo, que vemos que se está desarrollando con espacios que priorizan sin duda lo productivo, lo empresarial, el desarrollo industrial, pero dejamos de lado el tema de los cuidados, que además de un punto de vista sociológico o antropológico quizás, es quizás el hito más relevante en nuestra historia humana.
O sea, yo creo que cada territorio tiene sus propios desafíos, pero también tenemos desafíos como país, ¿ya? Y como sociedad, porque las problemáticas que nosotros sufrimos, asociadas, por ejemplo, al calentamiento global, también nos tocan a nosotros. Entonces, cuando pensamos desde ahí, o sea, yo creo que adquiere mucho más sentido hablar de los cuidados, porque no hablamos, nosotros somos interdependientes entre nosotros, pero también dependemos de nuestros territorios, somos parte de ellos, somos parte de este ecosistema. Pero creo que hemos hecho mucho daño también en nuestro territorio, ¿ya? Y la naturaleza, como dicen las personas más apegadas al territorio, que tienen otra mirada también de los pueblos originarios, dice, bueno, la naturaleza está ocupando sus flujos, sus caminos que ya tenía y que se los intervinieron. Entonces, cuando vemos todo esto, si no pensamos, si no nos paramos a reflexionar cómo vamos ajustando para poder todos vivir mejor, yo creo que vamos a seguir teniendo estas crisis, vamos a seguir teniendo estas problemáticas, y vamos ahí tapando uno y después corremos al otro. Y creo que eso genera mucho desgaste, pero también genera mucha inequidad. Nosotros siempre hablamos, cuando trabajamos desde el enfoque de género, lo hemos hecho siempre evidenciando, primero limpiando estos estereotipos que hay, ¿ya? Que creo que es súper importante hablar de, cuando se habla de enfoque de género, es una mirada, es una perspectiva que permite visibilizar primero la diversidad y segundo la inequidad, ¿ya? Las mujeres sufren mayor tasa de violencia en el espacio público y en general los territorios no lo han incorporado y ha sido pensado desde una lógica mucho más patriarcal, económica, productiva. Y eso tiene consecuencias, ¿ya? y no solo consecuencias en términos de violencia, que obviamente tiene que ver también con una cultura patriarcal, sino también en términos de tu vida cotidiana. El enfoque en general, las metodologías que se trabajan desde el enfoque de género, ponen en evidencia la vida cotidiana. ¿Cómo vivo yo o cómo vivimos nosotros nuestra vida cotidianamente? ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué recorridos hago? ¿Qué me mueve en esa vida cotidiana? Y cuando me digo qué me mueve o qué me detiene también, vemos que el tema de la violencia, etcétera, y de los cuidados mueve una parte importante. Entonces, ¿por qué no lo hemos incorporado? ¿Por qué damos por hecho que eso que mantiene, que sostiene, como decían, los cuidados sostienen el mundo? Lo damos por hecho. Es como cuando uno llega a la casa y está todo hecho la comida. Y te dices, oh, vino un hada. Ajá. No, no era un hada. Era la madre, ya, eran las otras que están ahí y que permiten eso. Pero como pareciera que siempre está, no lo valoramos. Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿ya? Quizás cuando vino la pandemia dijimos, oh, sí, necesitamos mucho que la gente que tenga buenas condiciones, que haya... No, no tenemos espacios públicos, ¿qué hacemos? Estamos, las casas son muy chicas, estamos muy... Entonces interpeló a todas las disciplinas y, por supuesto, al urbanismo y a la arquitectura. Nosotros trabajamos y hemos organizado el seminario también en base a escalas. Primero, nuestro primer territorio, nosotros hicimos el cuerpo, ¿ya? Nosotros sentimos... Cuando estamos en un territorio, nos pasan cosas, nos emocionamos, nos da miedo, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, nos va dando como las pautas, ¿ya? Está el espacio doméstico, que está a escala arquitectónica, ¿cómo son nuestros espacios? ¿Cómo nos ayuda? ¿Tienen suficiente ventilación? ¿Tienen el suficiente espacio? Tenemos personas, familias, que no son todas iguales las familias, ya tenemos personas que tienen movilidad reducida, ¿esta vivienda está pensada para esas personas? ¿Qué pasaba en la pandemia cuando teníamos 5 personas viviendo en un espacio de, no sé, 50 metros cuadrados y que tenían que estar todo el día ahí? Entonces, oh, no, quizás no estamos, los departamentos son muy pequeños, ¿no? ¿No? Entonces, pues después viene la escala barrial, mi entorno cotidiano. ¿Tengo en mi entorno cotidiano todo lo que necesito para vivir? Yo no sé si le pasó a usted, pero yo me recuerdo que los negocios, que ya nadie se acordaba que existían negocios, el del vecino, etcétera, adquirieron un valor pero maravilloso para la pandemia, porque era el que le podías decir que ibas, podías ir, ya no te exponías, etcétera. Entonces, en nuestro territorio, en nuestro entorno, tenemos espacios públicos que nos permitan encontrarnos con otro. ¿Cuál es el sentido del espacio público? Encontrarnos. Son los principales espacios de encuentro. ¿Tenemos espacios de encuentro en nuestros territorios? No. Hay muchos territorios que no tienen estos espacios de encuentro, ni el equipamiento para ello. Yo necesito, si tengo a alguien a mi cuidado, salir, llevar a los niños al parque, a la persona adulta mayor que tenga un lugar donde pueda estar y descansar, tener contacto con la naturaleza, es fundamental para nuestra buena calidad de vida. Después pasamos a la ciudad, a nuestras ciudades. ¿Ya? ¿Cómo han construido esta ciudad de modo que yo pueda moverme en un día con facilidad, que tenga un buen sistema de transporte, que no sea tan caro, que no dependa del auto, ¿ya? Pueda tener el consultorio, la farmacia, esta ciudad a los 15 minutos, que seguro que la han escuchado, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con tener mixtura de usos, acceso a servicios, buen transporte público, buena movilidad, que sean seguros, estos ojos en la calle que hablaba Jane Jacobs en los años 60. O sea, estamos hablando ya mucho tiempo que llevamos diciendo cosas que cuesta mucho que se plasmen. Entonces la idea es un poco pujar para pensar que necesitamos territorializar eso y que se exprese en políticas, en programas, en infraestructuras. Y implica cambiar la lógica, implica también cambiar las metodologías de cómo estamos recogiendo las voces de nuestros territorios para poder incorporarlas en la política y en los programas públicos.
Claro que sí, es una discusión muy amplia y muy interesante, así que a las personas que quieran seguir sabiendo sobre este tema y participar también en el seminario, les recordamos que está toda la información disponible en las redes sociales de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Durante 3 días va a haber muchas especialistas y además también personas del territorio compartiendo su experiencia de este seminario internacional, Espacios del Cuidado, Reflexiones y Experiencias en Contextos de Crisis. crisis. Agradecemos a la doctora Rosa María Guerrero, académica de la FAUC, UDEC y también responsable del seminario. Y profesora, vamos, sabemos que son jornadas de mucho trabajo, así que mucho éxito en esta experiencia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, por difundir el tema, por difundir el seminario. Obviamente, tengo que promocionar e invitarlos estos tres días que empiezan mañana en el Auditorio Emprende UDEC, va a ser el primer día, los otros días va a ser en nuestra facultad. Ya tenemos varias actividades, van a venir muchos invitados de nuestros territorios y también tenemos charlas magistrales. Como dicen ustedes, el programa está disponible en la página de la FAUC y también en INGIT, que es el grupo de investigación. Bueno, lo hemos tratado de difundir lo más posible, así que es abierto, es gratuito. Y también las personas que quieran, porque nos han hablado varios, nos han escrito bastante, cosa que nos pone muy contenta, se puede pedir certificación. Eso lo digo Perfecto. Fundamentalmente para aquellas personas que quieren ir y piden permiso para ir. Mañana vamos a estar registrando, entonces les vamos a preguntar y obviamente con un límite también de participación vamos a poder emitir certificados para que puedan también constar y puedan venir con tranquilidad. Perfecto. Así que eso, no sé qué más se me queda. Creo que es importante que nos sentemos y dialoguemos sobre estos temas que nos marcan nuestra experiencia de vida a cada uno, pero también a todos como comunidad. Pensémoslo como comunidad porque es un desafío comunitario y territorial.
Perfecto, muchas gracias, profesora.
No, y sin duda que es un tema que nos interesa a la mayoría también, y particularmente acá en la radio ya hemos visto parte de estos desarrollos y seguiremos pendientes justamente de este seminario y también de los temas que surjan a partir de esta conversación. Muchas gracias, profesora.
Gracias a ustedes.